Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 238 de Somos Bienestar en días donde el invierno nos muestra su cara más hostil en cuanto a la presencia de lluvia, viento y bajas temperaturas. Les contamos que están abiertas las inscripciones para participar de las diversas actividades que organiza el área de deportes que se desarrollarán durante el segundo semestre de este año. Las opciones que tiene la comunidad universitaria para integrarse, practicar deporte y sumar en salud son las siguientes. Fútbol femenino U del Araúf. Torneo de básquetbol femenino. Torneo de básquetbol para todos y todas. Campeonato de fútbol 8 nocturno. Fútbol interfacultades femenino y fútbol interfacultades masculino. Esta última propuesta dio inicio el pasado día sábado con la inscripción de 16 equipos de servicios universitarios de la UDELAR y de otras instituciones de educación de nivel terciaria. Este año el campeonato tiene por novedad la participación del equipo de trabajadores del Hospital de Clínicas, el Deportivo Clínicas. A continuación escucharemos a Jaime y Danilo Galván, padre e hijo, que el pasado sábado jugaron juntos con el Deportivo Clínicas.
Hola muchachada, acá estamos, locos de contento por empezar el campeonato. Un día de mucho viento, acá estamos el Deportivo Clínicas. Mi nombre es Jaime Galván y él es mi hijo, Danilo Galván. Contento de compartir con toda la muchachada de la universidad y aparte la posibilidad de jugar con mi hijo.
La verdad muy lindo, yo desde chico lo venía a ver y la verdad que es una alegría mía personal que jugar con mi padre, que tantos partidos venía a verlo y está, y ahora puede compartir el campo.
La Universidad de la República prosigue desarrollando políticas que tiendan a eliminar barreras para el ingreso y permanencia de las y los estudiantes en la institución. Desde el año pasado se vienen entregando en calidad de préstamo equipamiento informático a estudiantes que solicitaron la beca laptop. Esta iniciativa fue posible por un convenio celebrado por la UDELAR y Plan Ceibal y por la adquisición de estos dispositivos por parte de la UDELAR. A esto se suma el reciente convenio entre la UDELAR y Antel para dotar de servicios de conectividad a estudiantes de la Universidad de la República con becas que otorga el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario y el Fondo de Solidaridad. Para ello se estará implementando desde la presente semana un relevamiento de necesidad de conectividad entre la población estudiantil becaria con el objetivo de implementar estrategias que tiendan a la democratización del acceso a Internet. Por lo cual, se solicita al estudiantado becario que revise su correo electrónico declarado en las instituciones que brindan beca con el fin de acceder y responder al relevamiento oportunamente. El plazo para responder el relevamiento estará vigente hasta el día 25 de julio a las 23:59 horas. Teniendo en cuenta la evolución sanitaria de los últimos días, con un descenso de los casos, internación y muertes por COVID-19, la UDELAR se encamina en un proceso de retorno paulatino a la presencialidad, siguiendo los distintos escenarios epidemiológicos. El viernes 16 de julio fue publicado un nuevo comunicado firmado por el rector Rodrigo Arín. El mismo establece que, según el índice P7 de Harvard, la actividad universitaria presencial podrá restablecerse en los departamentos de Rivera, Río Negro, La Valleja, Cerro Largo y Tacuarembó siguiendo determinadas orientaciones. En tanto, en los departamentos de Paysandú, Maldonado, Rocha, Artigas y Salto se estarán habilitando las evaluaciones presenciales que no se puedan efectuar en la modalidad de remota, cumpliendo con los aforos de 20 personas por espacio físico. Que el índice P7 para el departamento de 33 implica un nivel de alerta naranja. Esta tendencia no se ha consolidado y, por lo tanto, para maximizar precauciones, la actividad presencial de la sede allí ubicada deberá organizarse bajo los criterios correspondientes al nivel rojo. En cualquiera de los casos, se recomienda remitirse al texto del comunicado COVID que está disponible en el portal de la UDELAR. Vamos a las líneas de comunicación.
Canales de comunicación: Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Aguas se ensanchan en esta orilla, la vida parece eterna.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Tenemos para contarles que el pasado 28 de junio el Consejo Delegado de Gestión de la UDELAR, el CDG, aprobó las bases y el instructivo para completar el formulario electrónico para la realización del llamado 2021 a proyectos concursables, denominado Propuestas de Mejoramiento de las Condiciones Generales de Trabajo y Estudio desde un Enfoque de Salud y Seguridad. El CDG también autorizó la realización del llamado efectivo con fecha al viernes 6 de agosto, inclusive, para la presentación formal de los proyectos. Pero nos podemos preguntar, ¿qué finalidad tienen los proyectos concursables? ¿Quiénes pueden postularse? ¿Y cuál es el procedimiento para la presentación de las propuestas? Para saber más de los mismos, es que estamos en contacto con Emiliano Rodríguez, representante de Bienestar en la PESET Malur, Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio y Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República, PESET Malur, y Serrana Martínez, representante de Facultad de Química en dicha comisión, a quienes les damos las buenas tardes y la bienvenida en Somos Bienestar.
Hola Marcelo, bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación, un saludo para todos.
Gracias, igualmente Serrana acá, de la Facultad de Química, representando a la comisión.
Perfecto, vamos a ir develando estas interrogantes que estaba formulando en principio, que son los proyectos concursables, si pudiéramos hacer una definición de los mismos.
Un poco como tú decías, como todos los años, la PESET Malur está promoviendo nuevamente a que los distintos servicios, el DEMOS universitario, se presente nuevamente a estos llamados, a las propuestas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de estudio de la universidad en general, ¿no? De los distintos servicios. El objetivo es promover el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de estudio, en particular el énfasis es en la salud y la seguridad, y la característica que tiene es que se promueve desde un abordaje colectivo. Por eso en estos llamados, en estas propuestas, las COSET tienen un papel fundamental. ¿Quiénes pueden participar? Decías tú, Marcelo, ¿quiénes pueden presentar una propuesta? Bueno, básicamente todo el DEMOS universitario, los funcionarios, sean docentes o TAS, estudiantes, egresados de la Universidad de la República. Y ¿cómo se hace? Se hace a través de un formulario que está colgado en la página de PESET Malur. Dicho formulario tiene una cantidad de requisitos que si quieren a continuación un poco lo podemos comentar. Lo que sí es importante saber es que cada servicio va a presentar los proyectos a través de sus COSET, de sus respectivas COSET, y cada COSET puede presentar hasta 3 propuestas. Eso es algo importante, otros años eran de repente alguna más, hoy, por la, tanto el año pasado como este año, por la realidad de la pandemia, se acordó y se fijó un máximo de 3 propuestas, de las cuales cada propuesta tiene que tener una persona responsable, una persona que lo impulse y que se haga cargo del financiamiento. Esto no quiere decir que tenga que ser desarrollada solamente por una persona, sino la idea justamente con este abordaje colectivo es que la idea, el desarrollo y la propuesta en sí tenga como un acompañamiento colectivo de grupos de trabajadores, grupos de estudiantes y en definitiva también el apoyo y el acuerdo de las COSET respectivas. También a tener en cuenta que se financia un máximo de 275 mil pesos. Sin embargo, si la propuesta o los presupuestos que se pueden llegar a presentar superan dicho tope de financiación, se puede acordar con contraparte del servicio correspondiente la diferencia de ese monto, que no puede superar nuevamente los 275 mil pesos.
Una consulta, Emiliano, ¿ese monto es por proyecto o por servicio?
Ese monto es por proyecto. Cada propuesta presentada no puede superar los 275 mil pesos. También es aconsejable, es útil una propuesta fragmentarla, porque muchas veces la aprobación de las propuestas pueden ser de forma parcial. Entonces se puede aprobar aparte de la propuesta si el financiamiento, la presupuestación está, digamos, segmentada o dividida, ¿verdad? También un detalle no menor es que se financia todo lo que tiene que ver con rubros destinados a gastos e inversiones. Esto no incluye retribuciones personales, o sea, no incluye sueldos. Y algo también es importante que si es un proyecto que, bueno, que además incluye un mantenimiento a lo largo de los años o algún tipo de servicio que implica gastos, bueno, eso no están contemplados dentro de las propuestas de PCMALUR. Eso habrá que explicar en la propuesta si el servicio está dispuesto a hacerse cargo del mantenimiento que pueda requerir o si se apresta a incorporar, digamos, una inversión para incorporar un servicio y, bueno, requiere determinadas cuestiones. Bueno, esas cuestiones que pueden ser salariales o de distinto índole corren por órbita del servicio y no por las propuestas.
Serrana, un poco lo que estaba comentando Emiliano sobre la participación de las COSET, y también me imagino el vínculo que las COSET y quienes presenten los proyectos deban tener quizás con la institución en sí, con la posibilidad de financiar contraprestaciones, ¿no? El tema de, bueno, se puede financiar una parte por un proyecto y otra parte por la institución. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, un poco lo que decía Emiliano recién, que en el caso de que los presupuestos o que los estimados superen el monto de los 275.000, el servicio puede plantear una contrapartida que nunca puede superar el 100%. Pero es importante, sí, eso.
En cuanto a los proyectos en sí de los últimos años, generalmente, ¿cuál es el contenido? ¿Por dónde van perfilados los proyectos?
En principio fue variando un poco, porque la verdad que hace ya muchos años que venimos trabajando con estos proyectos, y bueno, en realidad nuestro objetivo es apuntar a la mejora de la salud de los trabajadores, y la universidad es muy amplia, entonces el espectro es enorme. Puede ser desde las personas que hacen uso de productos químicos y necesitan mejorar el contacto a través de campanas para evitar contactos tóxicos, hasta últimamente también se ha trabajado en la parte ergonómica, digamos, de equipamiento. Cada servicio tiene sus particularidades y sus necesidades, y bueno, la idea es que se fue viendo de tratar de abarcar todas las necesidades. Por ejemplo, DEAS, eso es bastante general para todos los servicios. Sí, salas de lactancia. Hay temáticas que se van incorporando por exigencias normativas, entonces, bueno, se van como incorporando. Y bueno, es bastante amplio el espectro y nosotros apuntamos a que todos los servicios tengan acceso, porque obviamente a veces cuando uno pone la balanza, quizás haya cuestiones mucho más como prioritarias a atender, pero entendemos también que cada servicio tiene su necesidad y que es importante atender a la mayor población posible.
Emiliano, recientemente tuvimos una instancia en el servicio de la COSET para informando de esta situación, de esta posibilidad de los proyectos concursables del 2021. Uno de los aspectos estaba mencionando el tema de la importancia de la presentación del proyecto, de tener en cuenta determinados aspectos para que ese proyecto tenga posibilidad de ser aprobado.
Una de las cuestiones que nos han sucedido a lo largo de los años desde PC Malur, cuando se ha tomado conocimiento de las propuestas, es que muchas de las propuestas no llegan a ser ni siquiera evaluadas porque a veces falta información o no están los requisitos suficientes. Por eso nos parece muy importante estas instancias de información y de difusión para intentar acercarnos y explicar el procedimiento y sobre todo cuáles son los requisitos para la postulación. Tiene que haber una persona responsable, que es la que figure el nombre y la responsable, una vez aprobado, se encargue de la financiación, como quien dice. Pero los principales requisitos a la hora de presentación, eso está todo en el formulario, ¿no? Una vez se tenga la propuesta, la misma tiene que tomar conocimiento, la COSET, claramente la COSET del servicio tiene que estar en funcionamiento, tiene que tomar conocimiento de la propuesta. Más allá de que tome conocimiento, siempre convocamos y promovemos que la COSET además se involucre con las propuestas y que las propuestas sean coparticipativas, que no sean necesariamente de una persona sola, sino que atiendan a problemas generales de los colectivos y de los servicios. Pero tiene que tener el visto de todos los integrantes de la COSET y el aval de la mayoría. El aval de la mayoría es importante y son dos procesos distintos, porque puede haber una propuesta que la COSET entienda que no es pertinente, o que de repente está repetido. No pueden haber dos propuestas que atiendan la misma problemática, por ejemplo. Estas cuestiones son importantes. Otro de los requisitos a la hora de la presentación es, siempre que sea una obra, cuando hablamos de una obra, nos referimos a toda acción que implique modificaciones o mejoras en la edificación o en la infraestructura. Esto no es solamente a cuando estoy construyendo un edificio o estoy remodelando un edificio, sino que incluye, para que quede bien claro, ejemplos, la instalación de un aire acondicionado, colocación de mamparas, como hablaba Serrana, de extractores, equipamiento de laboratorio, todo eso nosotros lo consideramos o se considera desde el punto de vista de la arquitectura como una obra. Y siempre que la propuesta venga con esa característica de obras, necesita el aval técnico de la DGA, de la Dirección General de Arquitectura, y en el caso de que la propuesta surja del Hospital de Clínicas, de su propia División de Arquitectura. Los últimos dos requisitos muy importantes que también están en el formulario, pero que queríamos, nos parece importante destacar, tienen que contar con tres cotizaciones indicando cuál es la elegida. Y obviamente la cotización no puede ser una captura de pantalla de Mercado Libre, como ha pasado, sino que tiene que ser un presupuesto con de un proveedor del Estado. En el caso de que sean obras, la estimación de la obra se puede considerar como uno de los presupuestos, la estimación de obra que realice la DGA o la División de Arquitectura del Hospital de Clínicas, se puede considerar como una cotización. Y por último, es muy importante también adjuntar fotos y videos que evidencien las condiciones y medio ambiente descritos en las propuestas, ¿no? La problemática y un poco cómo se solucionaría. Es muy importante para el equipo evaluador contar con ese material justamente va a hacer un soporte audiovisual muy importante a la hora de evaluar si la propuesta es viable o no.
Lo que fue aprobado recientemente por el CDG fueron las bases que fueron elaboradas por la PC Malur. En este caso, se tuvo en cuenta, al igual que el año pasado, la situación de emergencia sanitaria, pandemia, el trabajo a distancia para la presentación de los proyectos.
Sí, en principio, en realidad nosotros como comisión entendemos que por más que haya habido algún receso o no, o sea, cambiado la presencialidad de algún modo, entendemos que hay ambientes de trabajo que siguen afectados y que implican una mejora más allá de la presencialidad. Entonces, sí se contemplan solicitudes específicas de pandemia, pero nos importaba que se siga solicitando, digamos, situaciones que se van a seguir manteniendo en el tiempo. Y nosotros queremos que esto pueda alcanzar a todo el demos universitario de todo el país. Y bueno, hay veces que están más alejados y bueno, estamos a la orden.
Emiliano Rodríguez y Serrana Martínez, integrantes ambos de la PCET Malur, le agradecemos su participación en Somos Bienestar para asesorar e informar sobre los proyectos concursables 2021.
Las aguas se ensanchan, en esta orilla la vida parece eterna.